Antes de empezar a contar los primeros años de Clint Eastwood, vamos a centrarnos en uno de los grandes misterios de la historia del cine.
¿De quién fue la idea de que en sus primeros Spaghetti Western Clint Eastwood llevara aquel viejo poncho?
Un tema que ha traído de cabeza a los expertos y realmente difícil de dilucidar porque todo el mundo trata de colgarse la medalla. En una entrevista con un crítico inglés, Clint Eastwood dijo lo siguiente.
Fui a un lugar en el que se vendía ropa usada en Santa Mónica Boulevard y simplemente lo compré y me lo llevé a Italia.
Sergio Leone, sin embargo, daba una versión bastante distinta.
Su imagen fue idea mía, el cigarro ladeado, le di un poncho para que lo fuera ensanchando y también le di el sombrero.
Los historiadores que han estudiado el caso, sin embargo, sostienen que probablemente la verdad no la tenga ni uno ni otro. En su biografía sobre Sergio Leone, Christopher Freiling dice que en los bocetos de la encargada de vestuario de la película figuraba ya el famoso poncho. Clint Eastwood nació en 1930 y en una entrevista emitida hace unos años en Canal Plus contaba que había tenido una infancia feliz.
Éramos una familia de clase media. Yo tenía una hermana. Fui muy feliz porque tenía unos padres maravillosos. Tuve mucha suerte. En aquellos tiempos todo el mundo luchaba por salir adelante.
Su carácter callado y algo solitario puede que provinieran de las largas temporadas que pasaba en el campo, en casa de unos parientes. Fue a la universidad y muy pronto decidió a qué se quería dedicar.
Recuerdo que llamé a mi padre y le dije que quería ser actor. Que iba a estudiar para ser actor. Me dijo, no lo hagas. Ese es un mundo de fantasía. Nunca conseguirás nada.
Estando allí en la universidad, se presentó a unas pruebas en la Universal. Una beca le dieron que incluía clases de interpretación y que al mismo tiempo le obligaba a hacer pequeños papeles en cualquiera que fuera la película. Eran los años 60, la época de la gran crisis de los estudios. No es por lo tanto extraño que aquel programa durara muy poco y que Clint no tardara en quedarse en paro.
Nosotros solo somos dos personas navegando por las pasiones de la vida.
Clint ya se había casado por entonces con su primera mujer y uno de los trabajos que tuvo que hacer para ganarse la vida por entonces fue cavar y limpiar piscinas. Mientras tanto, su representante no se rendía y le consiguió un personaje secundario en una serie de televisión. La serie, esto que escuchamos es un fragmento, se llamaba Látigo. Era una del oeste y en ella trabajó el actor nada menos que durante 7 años. Una gran escuela, y no solo de interpretación. De aquellos días probablemente proviene su idea de dirigir películas, al menos si hacemos caso a lo que contaba Teddy Post, director de la serie.
Siempre estaba junto a la cámara.
Clint Eastwood era un actor del montón, tenía 34 años, que era una edad delicada para seguir siendo un actor del montón, y quizás nunca habría salido de él, del montón, si al mismo tiempo su destino no se hubiera estado jugando a miles de kilómetros, al otro lado del océano. El director italiano Sergio Leone buscaba un actor americano para que fuera protagonista de una del oeste que iba a rodar en España, una versión western de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Él pretendía a Charles Bronson o a James Coburn, pero el presupuesto no alcanzaba. Alguien le enseñó entonces un capítulo de Látigo y el guión llegó a Clint Eastwood, que no tenía por entonces demasiado caché.
$2,000 es una bonita suma. Es mi paga de 3 años.
Así lo recordaba Clint Eastwood.
Leí el guión de Por un puñado de dólares. Era una traducción de Yojimbo, una de mis películas favoritas de Kurosawa. Y pensé, qué fantástica oportunidad. El destino me ha puesto en las manos este proyecto. En Europa se podrá rodar con 4 perras. Seguramente no exhiban la película en ninguna parte, pero es la gran ocasión de ir a Europa.
En 1964, Clint Eastwood llegó al desierto de Almería.
Bienvenido. ¿Buscas una buena cuadra? ¿Una habitación para ti? Me llamo Fernando. Y este es tu hotel.
¿Por qué precisamente este y no aquel?
Primero porque aquel es de la competencia y en este trabajo yo. ¿Y por qué en ese te pasarías la noche disparando contra las chiches? Segundo porque recibes el mismo trato y te cuesta la mitad. Y tercero porque la patrona es muy amable.
¿Tiene marido?
Sí, pero no se entera de nada.
En inglés, Sergio Leone solo sabía decir goodbye. En italiano, Eastwood solo alcanzaba a pronunciar arrivederci. El guión tenía muy pocos diálogos, pero en el curso del rodaje los fueron todavía reduciendo más. Hace unos años, aquí en el programa, tuvimos la oportunidad de hablar con el chofer de Clint Eastwood en aquella película.
El señor Martínez.
El señor Martínez.
No, no era el señor Martínez, sino el señor Fernández, Juan Fernández.
Él, cuando terminaba el rodaje, se tiraba unos 4 o 5 kilómetros corriendo por la carretera a paso gimnástico y yo con el coche iba detrás. Sus pesas, para hacer pesas, la llevaba continuamente en el coche. Que como anécdota, a mí me pesaban mucho, él se reía de mí, se atrae Juan, yo, y las cogía muy tranquilamente y las metía en el maletero del coche y tal. Se cuidaba bastante, formalote, no un hombre de muchas palabras, ¿ve? Pero sin mucho ajetreo ni nada. Era un hombre un poco muy regular.
A dormir. Cuando tengo que disparar, la noche antes me acuesto temprano.
Por un puñado de dólares se estrenó en un cine de barrio en 1964, pero el boca a boca hizo que pronto pasara a más salas y se convirtiera en un gran éxito en Italia primero y en Europa después. Un éxito del que Eastwood ni se enteró. Leyó en la revista Variety que había una película italiana que arrasaba, pero él no la asoció con la que había rodado porque le habían cambiado el título. La que él había rodado se titulaba El magnífico extranjero, pero ahora, y sin él saberlo, se llamaba Por un puñado de dólares. Antes que en Estados Unidos, Clint Eastwood fue estrella en Europa gracias a su asociación con Sergio Leone.
Bueno, mirándolo bien, creo que me conviene aceptar.
¿Entonces formada la sociedad?
Formada la sociedad, pero sin trucos.
Volvió a Almería para trabajar con Leone en La muerte tenía un precio y en El bueno, el feo y el malo, títulos que acuñaron un nuevo género, el spaghetti western, pero que no se estrenaron en Estados Unidos hasta 1967. En realidad, su gran éxito fue la última, El bueno, el feo y el malo, gracias a la cual se convirtió en estrella.
Muchacho, con este sistema de mi invención he llegado a los 50, que no es poco para andar por estos lugares. ¿Cuántos años vivirás tú?
Espero que muchos más. Atrapo al indio, cobro los $10,000, me compro un buen rancho y me retiro.
Los hombres se le admiraban por su decisión, las mujeres por su físico.
¿Por qué miras a ese animal? ¿Qué le encuentras?
Es un animal alto.
Clint Eastwood era una estrella, pero le sobraba talento y sentido del humor para quedarse ahí. En 1973, en la ceremonia de los Oscar, le llamaron improvisadamente para que presentara un premio, ya que Charlton Heston se había puesto enfermo.
Esta presentación la tenía que hacer Charlton Heston, pero por alguna razón no ha venido. ¿Y a quién escogen para sustituirle? Pues justo alguien que no ha dicho más de 3 líneas seguidas en 12 películas.
Eastwood hablaba poco, en pantalla sí, pero cuando hablaba sabía lo que se decía.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
En 1971, Harry el Sucio y su Magnum 44 lo elevaron de estrella a la categoría de superestrella, pero esto a él no le bastó.
Yo tengo ese lema en mi vida. Creo que lo heredé de mi padre. Él decía, o progresas o te pudres. Lo decía a menudo y siempre lo tuve muy en cuenta.
Ese mismo año dirigió Escalofrío en la noche, aunque para ello tuviera que aceptar que no le pagaran un dólar.
KRML, Dave Garner.
Hola.
Diga, ¿qué ha elegido?
La historia del locutor de radio acosado por un oyente supuso el debut de una carrera como director que con el paso del tiempo le iba a convertir de superestrella en leyenda, pero eso era futuro. Hoy nosotros nos quedamos aquí. Empezamos a los 70 y había nacido una estrella.
Has hecho un buen trabajo. Bravo.